Papo. Él sabe que esta es parte de la regulada.
Hoy no es regulada, hoy están reguladas. O está circulando, está moviéndose en círculo ahora mismo, sí. Juntando sí. pasajeros, sí.
Fantasma. ¿Tardó para caer Sánchez, Víctor Sánchez?
Para mí que no tardó luego realmente, ¿verdad? Para mí le sacaron muy rápido, creo que ahí hubo como un intento...
Con el escándalo era para sacarle en la tarde, claro. El día que se...
Apartada.
Por un lado eso tal vez, pero por otro lado creo que hay ese intento un poco de hacer el famoso cambio, sacarle y... protegerle.
Cambiar para impunidad. No cambiar.
Cambiar para no cambiar y por sobre claro. todo también meterlo a un mando de impunidad. Capaz habrá sido como un acuerdo. Yo creo que él también. 29 años.
¿Vos crees que con esto está a un paso de caer la rosca del transporte público o falta todavía
no.
para.
No, ni cerca. Falta todavía mucho, me parece. Me parece que este es un paso interesante para transparentar un poco más. Pero acá hay que vamos a una frase de del fútbol, ¿verdad? Pasan los años jugadores dirigentes, ¿verdad? Pero César Ruiz Díaz sigue donde está. César Ruiz Díaz
sería Zapata.
Sí. Me pasan los años jugadores y dirigentes, sí. Pero César Ruiz Díaz sigue en el lugar donde está.
Sí. O sea, entonces, el cáncer ahí es Ruiz Díaz.
Y es una de las piezas claves, yo creo, porque es alguien que juega a los negocios un poco claro. de empresario nomás, con toda impunidad.
Pero vos decís que César Ruiz Díaz se instaló solo, ahí tiene poder propio, hay otro ahí que
y hay una planta. Y hay una rosca interesante, ¿no? Hay una rosca interesante entre políticos y el sector privado, bien conformado durante años, que creo que es la que maneja el transporte.
Esa mezcolanza es la que les da a ellos.
La fuerza.
Sí, porque
fuerza
política privada. La mayoría de las líneas pues son otra vez los políticos, entonces tenés esa mezcla. Y el que no es político... Vos te vas a un acto político, pues esto hacen todos, Raúl, ¿no? Esto no hace solamente el Partido Colorado, porque si no vamos a ser injustos, ¿verdad? Vos te vas a un acto político del partido que sea y vos ves la línea 6 ahí.
Todo cuelele ahí.
Está,
sí,
entonces, está yendo gente.
Prestan
sí.
su colectivo el día de las elecciones, que es un tema totalmente. Que ustedes también tocaron, ¿verdad? Entonces, es difícil de cambiar de esa manera, ¿verdad? Mm. Ahora, por ejemplo, Oscar Stark, a mí me parece un excelente profesional. Ya entra lo tibio. Vos podés tener que entrar tipo Fidencio Oviedo a patear a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y entra lo y dice, y vamos a intentar que cumplan los perros. ¿Cómo?
Vamos a intentar. No.
Entonces, no, totalmente. De hecho, para mí ayer cuando él decía que él iba para darle una solución rápida, iba a ser nominar las tarjetas. Yo creo que si una ley de protección de datos, eso no puede correr. Van a saber dónde estamos todo momento. Él mencionaba eso, para mí hay un camino un poco más sencillo. Él tiene que agarrar, ver los casos sospechosos, denunciar al Ministerio Público y las empresas que cayeron en este incumplimiento tienen que perder la licencia.
¿Qué tipo de ese videíto del chofer pasando
claro, la tarjeta? Claro, pasando la tarjeta.
El quilombo que se armó.
Sí, y eso no explicaron. ¿Eh? Que ellos luego piden claro. validar eso. Porque
ese explicó, ese terminó confesando sí. a nuestro amigo de UCTRAMA.
Sí. El
Gregorio,
sí,
Gregorio.
Ellos ellos lo piden.
El ministerio no dice que hagamos.
¿Sabe por qué? No tienen GPS.
¿Sabe por qué? Porque no tienen GPS. Y se gastó $4 millones aproximadamente por el
centro de monitoreo. Sí.
Y no tienen GPS de los colectivos. Tenés que validar con la tarjeta.
¿Y quiénes son los dueños de la tarjeta?
Los dueños de la tarjeta, y por eso ahí está, yo creo que César Ruiz Díaz uno de los...
No, pero rascás más la alfombra, ayer la denuncia de Mercedes Canese fue contundente.
Ese, también.
Hay un vínculo con el que está en todos lados y dueño... Sí. El que está en todos lados, pero no está en ningún lado porque no le vemos, tampoco está escondido, pero está en todos lados metiendo sus garras en todos los negocios, ¿verdad?
Horacio Carte.
Y sí, totalmente, ¿verdad? Y también acá hay una fuerte... ¿Por qué esto es tan grave? Porque también puede haber un esquema de lavado de dinero. Cuando uno carga su tarjeta, esto no emite factura por una razón evidente, que es no recargarle otra vez al usuario, ¿verdad?
Claro.
Ahora, como no existe trazabilidad del dinero, el único mecanismo de control es el uso del billetaje. Si alguien carga, si alguien usa 1000 veces por día, 100, más de 100 veces por día, la tarjeta puede estar metiendo dinero negro al sistema de transporte, dinero que viene del negocio ilícito, y encima le estamos pagando un subsidio. Encima, es un caso muy grave, no es poca cosa, no es uno, dos, tres, cuatro Raúl, pasajeritos y ya está.
Explícame a poco, yo ahí me perdí y tengo bachiller Minter, ¿verdad? Los empresarios pues le culpan a que ellos están cobrando atrasado el subsidio. El subsidio pues no es un porcentaje mínimo del costo del pasaje. ¿Cómo vio vos porque no cobraba un porcentaje mínimo de algo que vos vendés? ¿Vos le vas a culpar a eso? No voy a salir mal de mano. Eso es para mí que yo dice nomás.
Mira, realmente el subsidio va variando. Y el del año pasado, o sea, hace un año a hoy, sí, el subsidio ya está llegando a un monto que equivale casi al 50% del costo del pasaje.
No, entonces es una locura.
Es una locura. Es una locura para un sistema. O sea, el sistema está reventado y nosotros vamos prácticamente subsidiando la mitad ahora, del costo del pasaje, ¿verdad? Sí. Ahora, con el tema este de los pagos, ahora hay que saber quién tiene la verdad. Por eso es importante que ellos transparenten, ¿verdad? ¿A quiénes le pagaron y a quiénes le están pagando? ¿A quiénes no le están pagando? ¿Y por qué? ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros cuando pedimos los datos del Ministerio de Hacienda del 2022 y de 2023, o sea, este año, el año pasado hay más de 100% de ejecución. Ellos empiezan con un presupuesto de subsidio, terminan con uno más grande. Y en los papeles dice que este año ya hay un 90% de ejecución del subsidio. O sea, el dinero está saliendo de Hacienda. La pregunta es, ¿a dónde está yendo el dinero? ¿Quién es el que tiene la verdad? Y eso es lo que necesitamos, que transparenten. Por eso necesitamos que el Ministerio de Transporte pueda publicar concretamente. Ellos publican solamente lo que pagaron en subsidio y a qué empresas. Nosotros necesitamos saber en concepto de pasajeros, en concepto de detallado.
¿Cómo reventaron el mercado del transporte público? Porque antes, o se creía, o no sé si era un número erróneo, antes se hablaba del 1,000,000 de pasajeros día. Y ayer, Oscar Starr dijo por antes de ayer, ayer 600,000 personas se subieron a un colectivo. O sea, o nos mentían con el 1,000,000 de pasajeros, o ellos se encargaron de que la gente use Bolt, que la gente tenga que aprender a hacer pirueta en la moto, o que la gente camine.
Gustavo, y ese justamente era uno de los puntos del billetaje electrónico y que saltó alto, que ellos tenían un número de pasajeros previo a la aplicación del billetaje electrónico, donde ellos tenían de alguna manera cierto un poco más de control. Claro. Antes era por los, ¿te acuerdas los tickets? De la planilla, se paraba nomás ahí un usuario
el campana.
Sí, que controlaba. Entonces vos te sostenías papeles que bueno, claramente vemos. Si ahora con el billetaje electrónico nos están metiendo pasajeros fantasma, o sea, durante años nos metieron pasajeros fantasma.
Obvio.
Por mil. Entonces, acá hay un caso grave a lo que se acostumbraron tranquilamente porque tenían el manto de la impunidad del Viceministerio de Transporte que le permite, la CETRAPA maneja el Viceministerio de Transporte. Por eso para mí es súper importante mencionar, pasan los años, jugadores y dirigentes y siguen lo mismo, o sea, hacerse de ruidía, los dueños de las empresas, siguen lo mismo, manejando todo el negocio del transporte. Entonces, acá tiene que entrar la fiscalía y tiene que investigar esto. Si nosotros dejamos en impunidad,
otra vez no se habla, mucho se habla el tema de los buses electrónicos, eléctricos y algo. Los buses eléctricos, yo desde el desconocimiento, no sé yo cómo el tema de los buses eléctricos, pero algunos te dicen, ¿cómo pico en una ciudad y en un área metropolitana que tenemos millones de raudales vamos a meter buses eléctricos cuando que eso es un peligro? Dicen, en el sentido de la duración de la batería, la calidad de la batería, que se funda la batería. ¿Se habló de ese detalle?
Sí, totalmente, por eso se habla también del tema de los carriles exclusivos acá. La solución del transporte es un poco más amplia de lo que de repente hablamos, ¿verdad? Por eso para nosotros era súper importante los billetajes electrónicos. Por un lado, evidentemente, lo de los pasajeros fantasmas. Los billetajes electrónicos también es otra herramienta. Una herramienta muy buena para que vos puedas tener el panorama real del transporte. Para que vos puedas saber dónde y cuándo está la concentración de pasajeros.
Ahora, si no presionaban, no le iban a dar el dato.
Totalmente. Si no había presión, no iban a dar el dato. Entonces, nosotros con esos datos podemos trabajar en una solución real e integral y no en un parche más, ¿verdad? Porque acabo de comprar los buses eléctricos, para mí hay que comprar los buses eléctricos, pero con eso solamente no solucionás. O sea, hay un montón de otros factores alrededor del sistema que hay que retocar.
Contigo, pues, inevitable hablar del tema de transporte porque ustedes están con el tema, pero antes de cerrar nomás la nota, te quiero preguntar, ¿vas a ser diputado? No te quiero desalentar. O sea, que este sistema alienta que el mapeo sea azulgrana. Y que mayoría, 22, ¿cuánto hay? 20
ahí. 20 ahí en central, 20 bueno, cupos.
Y la gran mayoría va a ser o colorado o liberal por una cuestión muy natural. El sistema este en el que permite que haya muy poca fuga de votos de los partidos tradicionales. Pero entiendo yo, la Alianza Constitucional presenta buenos candidatos, van a tener. Yo les auguro dos bancas.
Vamos a mantener nuestras bancas, yo creo, como mínimo.
Y va a ser diputado.
Vamos a ser diputado. Vamos. Porque y hablo en plural porque no es Raúl.
Una apuesta grande, porque vos sabes que los perros te van a farrear, pues. Te amo, quilombo, se fue aquí, se trae el palacio, subú y no entró, te van a decir, los perros te van a decir. Sí.
Y que digan lo que quieran, ya sabemos dónde van a venir esos sectores, ¿verdad? A mí eso no me preocupa mucho realmente, porque esto es un proyecto que trasciende una simple bancada. Mis luchas vienen ya de la Universidad Nacional. Siempre me tocó un poco la denuncia, la lucha. Y me tocó también tener los haters de siempre, así que no, sí, no
Raúl, es Katia se vaya al Senado y vos vas a ser.
Voy a agarrar su silla en diputado.
Y te vas a subir sobre el curul, vas a cantar la chuchi, vas.
Él canta también.
Canto también, pero la chucha. Vamos a contar nuevos temas y nuevas formas de.
De encargarlo. Nuevo repertorio. La guitarra, el ¿qué más era que hacían? Jugaban a las cartas también.
No, las cartas nunca jugué. Pero la guitarra, la música sí me gusta mucho. Después, bueno, la música lo me encanta, ¿verdad? En todos los
después puntos. Le voy a preguntar a mi amigo Yamil, porque así como ayer Campos López Moreira tiró titulares, estoy seguro que Yamil trajo alguno. El tema nomás es que, viste que se va, Celeste se va al Senado.
Sí.
Katia se va al Senado. Van a ser senadora caminando, sí. ¿Verdad?
Y se va Bachi con ellos.
Bachi también. Bachi se va con ellos, mano.
Lastimosamente. Lastimosamente. Después tener. ¿Y quién va a tomar el liderazgo?
Sí, después sí que yo tengo preferencia. Si Bachi, lastimosamente.
Nosotros vamos a tomar el liderazgo.
Yo creo que Raúl.
Vamos a tomar el liderazgo.
¿Y vos crees que Bachi sea senador el día?
Y la verdad que no,
pero va a ser. El ciudadano se reserva el derecho
a responder. La verdad que no, pero va a ser.
Yo tengo dos sentimientos. Como periodista, quiero que Bachi se vaya al Senado porque va a dar muchas noticias.
Va a titulares.
Y lo voy a armar. Sí. Como ciudadano. Yo preferiría que Chiquitunga vaya al Senado ahora, pero no se puede. ¿Vas a ser diputado?
Vamos a ser diputado, voy a ser diputado, vamos a estar ahí, vamos a dar el contrapeso que es necesario en una cámara que bueno, en este último tiempo se le reconoció como la Cámara de la Vergüenza. Y vamos a dar pelea como siempre lo hicimos de donde nos tocó, de los centros estudiantes.
No, es lo mismo ser diputado opositor que ser diputado oficialista.
Oficialista.
Totalmente, pero totalmente, ¿verdad? Ahora, la cuestión es que nosotros no tenemos incondicionalidad tampoco con nadie. O sea, acá nosotros para lo que vamos a estar denunciando lo que está mal y lo que creemos que está mal, Gustavo. ¿Verdad?
Yo soy tu amigo, tu compañero de colegio. Vos venís a mi casa. ¿Vos estás pidiendo voto para Efraín?
Totalmente, claro que sí. Estoy pidiendo voto para Efraín Soledad Nuña.
¿Y Katia?
También, yo estoy trabajando con Katia. Nosotros necesitamos una alternancia, necesitamos gente nueva, gente que entre totalmente desatada, necesitamos la gente que ya estuvo aportando. Entonces, estamos trabajando en esa línea. Ahora, una vez que nosotros estemos ahí, nosotros no entramos a apañar a nadie, ¿verdad? Entramos justamente para mejorar esto. ¿Verdad? Si nosotros vemos que nos vamos a dar paso para atrás, en cierto sentido, lo vamos a denunciar. Es así. Como siempre lo hicimos. O sea, no hay nada nuevo.
Lo cual no quiere decir que... Porque acá pues se interpreta mucho que... criticar o ser contralor de un gobierno siendo uno oficialista es poner palo en la rueda. Pero me parece que ese es el rol natural del Congreso.
Totalmente.
El controlar.
Totalmente. Tenemos que controlar justamente, sí. ¿Verdad? Y es lo que nos va a tocar, ¿verdad? Nosotros no entramos acá para apañar a nadie. Y creo que dentro de todo el grupo también que va a estar en el Ejecutivo, hay un buen grupo que tampoco entra a apañarle a nadie. O sea, esto vamos a entrar y vamos a tener una discusión constante. La concertación es una agrupación de 40 agrupaciones políticas. 40 agrupaciones políticas. Es evidente que vamos a tener varios roces, que vamos a tener discusiones. Pero la diferencia con el partido de gobierno que vino peleándose en todos estos años, que muchos lo vamos a hacer no por un cargo, no por un espacio, sino por proyectos que queremos construir. Rolito,
hay un dato. Porque yo te pregunto, porque tal que te dice, yo quiero ser parlamentario oficialista. ¿Por qué? Porque la gente te pide, arreglame a mi empedrado, mi hijo quiere traer todo lo que quiera. Y tal que te dice, yo por mi perfil prefiero ser parlamentario, más fácil puede putear que defender.
Totalmente, sí.
Y un gobierno tiene errores. Y ser diputado oficialista tiene su costo.
Totalmente.
Tiene que defender, ¿no? El aborto de ese Paniagua que un día dijo... Hay que felicitar a Marito por ser encomiable paraguayismo, ¿verdad? Y salían todos a pegar.
Ahora, Gustavo, hay errores y hay...
Horrores.
Horrores, ¿verdad? Errores, vos te puedes equivocar. Ahora, si vos haces la de la pandemia y haces un negociado de cama en plena pandemia cuando la gente está encerrado, bueno, o sea, no ahí se entiende, toca hablar, no toca hablar, ¿verdad?
¿Lista 9, opción?
La opción 6.
Opción 6. Bueno. ¿Rubencito, opción 1?
Opción 1, sí. Así mismo.
Uh-huh. Ojalá entren los dos. No suelo tomar partido de este espacio... Pero yo marco quiénes son mis amigos y quiénes me gustaría que no entre, ¿verdad? Sí. Rubencito me sorprendió muy gratamente.
Está haciendo buena campaña.
La política no es fácil. No. Y yo veo que camina, que hay que guapear, ¿verdad? Y yo quiero que entren los más guapos, ¿verdad?
Va,
gracias a los Brunin, ¿eh?
No, muchas gracias a vos,
la Gustavo. La próxima que gana, postra de tu colectivito.
Ya, mi colectivito, la próxima gana.
Sí, Rubén.
Vamos a ponerle en circulación otra vez.
Ya está, gracias.
Nos vemos.
Pausa, Naida, 7:43. No sé si vino con pistola como vino ayer Federico Campos López Moreira.
Él sí iba a jugar las cartas conmigo.
Yo le dije a Luján, 5 años atrás me venía un entrevistado con arma. Y yo le echaba la radio. Y para que te des cuenta que hoy estoy hecho un casi.
¿Quién vino con pistola?
Un invitado ayer.
Ayer vino un candidato con una pistola.
Dios mío.
Pero hoy estoy como...
Un candidato que viene con pistola. Es un candidato que está metido en algo turbio.
Pues tiene miedo, pues tiene amenaza de muerte.
Y
entonces, ¿sabes qué pasa? No, o sea,